Gracias porque podemos reunirnos en tu casa, Señor, porque tu presencia, Señor, es real, Señor, entre nosotros, porque podemos disfrutar de tu presencia, Señor, cada domingo, Señor, y aprender de tu palabra. Padre, yo te pido, Señor, que pongas precisión en mi boca, Señor, para que toda palabra que salga de mi boca esta mañana, Señor, sea para bendecir, para edificar a tu iglesia, Señor, que prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra en esta mañana y nuestra voluntad, Señor, para vivir en tu palabra cada día de nuestras vidas. Amén. Bueno, hemos estado hablando ¿de qué? Del servicio. Muy bien, hemos estado hablando del servicio. Hoy va a ser la última plática referente al servicio y le puse el título sirve pero no dejes de adorar. Sirve pero no dejes de adorar, ese sería el título de nuestra última plática relacionada con el servicio. Y quiero empezar contándote una historia que leí hace algunos años en un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, escrito por el doctor Chapman. Se los recomiendo, un libro muy bueno para los matrimonios, para las personas que están casadas o para los que se piensan casar en el futuro. Es un muy buen libro, es una muy buena herramienta para nuestros matrimonios. Pero yo no voy a hablar hoy de matrimonio, sin embargo quiero platicarles un extracto de una historia que está en ese libro, y más o menos es así. El doctor Chapman, el autor del libro, es un consejero matrimonial por muchos años, con muchísima experiencia, y que escribió este libro de los cinco lenguajes del amor y desarrolla toda una metodología, toda una teoría acerca del amor muy interesante. Pero en uno de los capítulos nos cuenta una historia y se las quiero reproducir así a grandes rasgos. Resulta que llega una pareja de más de 40 años de casados a consejería matrimonial con el doctor Chapman. La mujer se queja amargamente de no sentirse amada, mientras que el hombre, en una actitud entre molesta y desconcertada, dice simplemente una frase que muchos hombres han dicho a través de la historia: no la entiendo. Me excluyo de esa frase. Totalmente me excluyo de esa frase. Tú sabes que es cierto, Tatiana. Me hace así la Tatiana. Ah, no, de veras me excluyo de esa frase. Yo sí entiendo a mi esposa, creo. A veces. Pero el hombre dice esa frase que muchos hombres han dicho a través de la historia: no la entiendo. Simplemente no la entiendo. Le demuestro mi amor cada día desde hace más de 40 años, y de un tiempo para acá solo la escucho llorar, solo la escucho decir que no se siente amada, solo la escucho decir que ya está cansada. El consejero le pregunta: pues ¿qué hace? Platíqueme cómo es un día en su vida normal, platíqueme cuáles son sus actividades. Empieza el consejero a platicar con los dos, ¿no? A sacar información, y en un punto le dice: platíqueme al señor cuál es un día normal en su vida. El hombre dice: normalmente llego, todavía no estaban jubilados, dos personas de 40, más de 40 años de casados, siguen trabajando. El hombre dice: yo normalmente llego a la casa una hora antes que ella. En cuanto llego, me pongo a aspirar las alfombras. Si las aspiré el día anterior, entonces me pongo a barrer, me pongo a trapear la casa. Inmediatamente después voy a la cocina y empiezo a preparar la cena para los dos. Normalmente, cualquier día, todos los días, empiezo a preparar la cena de tal suerte que cuando ella llega a la casa a las 6 de la tarde, la cena esté preparada. Nos sentamos, comemos, compartimos los alimentos. Ella tiene un problema en la espalda de hace años, entonces yo trato de que no tenga que barrer, que no tenga que trapear, que no tenga que hacer muchas cosas en la casa para que no se sienta mal. Terminamos de comer, recojo los platos, los lavo, limpio la cocina, saco la basura, me voy afuera a sacar la basura, y ya que estoy afuera agarro la escoba, barro la calle, dejo todo limpio, entro a la casa, me preparo para bañarme, me baño, salgo de bañar, inmediatamente que salgo de bañar agarro el burro de planchar, plancho mi ropa que voy a usar el día siguiente, plancho la ropa que mi esposa va a usar el día siguiente. Después de esto, normal lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué se sorprenden? De eso vamos a hablar aquí también en el grupo de varones, ¿eh? Después de que termino de planchar, me siento, prendo la televisión, descanso un rato de todo el día, es mi tiempo de descanso, doctor, es mi tiempo de relajarme, son mis minutos de desconectarme de todo para después irnos juntos a la cama y dormirnos. Y el doctor le pregunta, un poco sorprendido, así como ustedes, le pregunta a la señora, ¿es cierto lo que está diciendo su marido? Sí, es cierto. ¿Y cuál es el problema? Estoy harta que siempre esté haciendo algo. Estoy harta de que siempre esté ocupado y no pueda pasar un tiempo conmigo. Sigue el doctor platicando con uno, sigue platicando con los dos, sigue sacando información, hasta que llega el punto que le dice a la señora, señora, ¿cuál es cuál sería su día ideal? ¿Cuál sería lo que usted vería como un día perfecto en su matrimonio? Bueno, dice, pues que él llegue antes que yo, como llega, que barra, que trapee, que haga sus actividades. Tal vez que prepare la cena y cuando llegue yo, terminemos juntos de preparar la cena, que platiquemos mientras comemos, que los dos tal vez recojamos la cocina, que él tenga 10 minutos para sentarse conmigo cada noche, viéndonos a los ojos. Eso era lo que ella quería, que nos sentemos juntos, que nos miremos a los ojos, que platiquemos. Estoy harta de que esté ocupado, estoy harta de que esté con el trapeador en la mano, estoy harta, necesito que me dedique un tiempo. Después de aclarar lo que sí, de lo que piensan, después de platicar un poco más con el doctor, aclarar la situación, ver lo que ella necesita, el hombre termina diciendo, si hubiera sabido esto hace 40 años, no hubiera pasado tanto tiempo lavando, limpiando, cocinando, planchando. La esposa le dice, pues pensé que te encantaba, pensé que te gustaba hacerlo. Y el señor dice, pues sí, pero no tanto. En realidad odio las labores domésticas. Y es una historia verídica, la pueden encontrar en el libro, se los recomiendo, vienen muchas más historias muy interesantes que nos pueden enriquecer y fortalecer en nuestro matrimonio. Pero ¿qué nos enseña esta situación? ¿Qué podemos ver a través de esta historia? Podemos ver cómo muchas veces, y es más o menos lo que plantea ese libro, nuestra buena voluntad, a veces nuestras ganas, nuestro deseo de amar a nuestra esposa, a veces ella no lo entiende. Y a veces la manera en que nuestra esposa nos ama, tal vez nosotros no la entendamos. Tal vez nosotros nos estamos esforzando por hacer sentir amada a nuestra esposa en una manera que ella no necesita, en una manera que ella no la está interpretando de la misma manera. A lo mejor la mujer pensaba, este viejo me está evadiendo, tiene 40 años evadiéndome, tiene 40 años que no podemos sentarnos y pasar un tiempo juntos porque se la pasa a con la escoba. Y el esposo por su cuenta, ¿qué estaba haciendo? Demostrándole el amor a su esposa, evitando que trabaje, evitando que se canse, evitando que se lastime su espalda. Entonces, ¿qué podemos podemos tomar una enseñanza de esto, de esta historia, de esta anécdota esta mañana y aplicarla a nuestra vida cristiana, a nuestra relación con Dios? Y es que, por ejemplo, puede ser que este hombre esté tratando de agradar a su esposa en una manera que su esposa no necesita. O puede ser, tal vez, podría darse también el caso que verdaderamente esté evadiendo, que verdaderamente él sepa lo que su esposa necesita, pero no está dispuesto a dárselo. Tal vez él prefiere barrer que sentarse a verla a los ojos a platicar. Puede ser, ¿no? Pero si lo adaptamos a nuestra vida cristiana, a nuestra vida con Dios, muchas veces puede pasarnos que no sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Es una relación de dos, ¿no? Nosotros y Dios. No es una relación colectiva entre la casa del Señor y Dios. Nuestra vida cristiana es una relación personal de cada uno de nosotros con Dios. Una relación donde la otra parte, Dios, lo sabe todo, lo conoce todo, nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Pero nosotros a Dios, puede ser que no lo conozcamos lo suficiente. Puede ser que no sepamos lo que Dios quiere de nosotros por no leer la palabra. Si quieres saber lo que Dios quiere de ti, tenemos que leer la Biblia. No conformarnos nada más con venir a la iglesia. con escuchar un sermón cada domingo, sino personalmente leer la Biblia, porque mi relación con Dios no es una relación de la casa del Señor con Dios, es una relación personal de cada uno de nosotros con Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos tener un tiempo de orar, necesitamos tener un tiempo de leer la palabra para saber qué es lo que Dios quiere y lo que Dios anhela de nosotros. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando no sabemos lo que Dios quiere de nosotros? Que puede que terminemos haciendo cosas que creemos que Dios quiere. Que puede que terminemos haciendo cosas que hemos visto que alguien más hace o que alguien tal vez equivocadamente nos ha enseñado. Por ejemplo, no comer carne en la cuaresma, ¿no? Y gente que cree que va a agradar a Dios por no comer carne en la cuaresma, como si a Dios le fuera a cambiar el ánimo, no sé, porque tú comas carne o pescado. O gente que quiere agradar a Dios aventándose 100 kilómetros de caminata. Sí saben qué pasa, ¿no? Estaba leyendo, mientras preparaba esto, que en España, creo que es el Camino de Santiago, le llaman, entre Francia y España, hay una caminata de 930 kilómetros. Hay gente que camina 930 kilómetros. Dedica 31 días de su vida o de su año, o no sé si cada año, a hacer una caminata de 930 kilómetros. Son jornadas de 10, 12 horas diarias caminando. Dedican su tiempo nada más a caminar, con la idea de que están agradando a Dios. ¿Cómo Dios se agrade que a mí me duelan los pies? ¿Ustedes creen que Dios, ah, qué contento estoy, mira cómo tiene hinchado los pies este cabezón? ¿En qué le sirve a Dios que yo camine o deje de caminar? Necesitamos leer la palabra para conocer lo que Dios quiere de nosotros. Necesitamos la palabra para ver que Dios quiere, ¿qué? Nuestra obediencia, nuestro amor, nuestro tiempo. Ah, Gaby, te iba a decir que pusieras la primera imagen y no te dije. Vamos a esperar a que Gaby ponga la imagen, que ya pasó, ahí está el señor trabajando, limpiando los platos, 40 años de casado limpiando platos. Ahora, nuestra relación con Dios es una relación bien compleja, ¿saben? No es una relación tan plana como puede ser entre un hombre y una mujer. A veces uno piensa que una relación con la mujer es difícil, ¿no? Decía un meme en la semana del, ¿qué era? El Día de la Mujer, ¿no? Y decía un meme, no te preocupes si hoy amaneció nublado, si amaneció nublado el 8, ¿ah? Y si en la tarde está soleado, si estaba soleado el 8. Y si a mediodía hace viento, si hizo viento el 8. No te preocupes, dice, es Día de la Mujer. No es fácil, a veces la mujer son más cambiantes, ¿no? A veces uno es más planito, ¿no? Pero nuestra relación con Dios es mucho más compleja que eso. Porque, para empezar, que Dios es tres personas, ¿no? Es Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Son tres, es uno, es Dios, y nuestra relación con Él es con todos, ¿no? Dios es nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro abogado, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro consolador, nuestro guía, nuestro maestro. Todo eso es Dios para nosotros, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a Dios, también es cierto que nos acercamos nos deberíamos acercar de diferente forma, ¿o no? Por eso no valen los rezos. O sea, por eso yo no puedo acercarme a Dios y agarrarme repitiendo la misma oración todos los días, ¿no? Porque cuando yo me acerco a Dios con el corazón lastimado, cuando estoy dolido, cuando estoy pasando por una situación difícil, me acerco a Dios como Padre y no voy a empezar a repetir la misma oración. Voy a decirle, Señor, me siento así, y el Señor nos toma en sus brazos y nos consuela. Cuando estoy afligido por la situación económica, pues me acerco a Dios como mi proveedor. Cuando voy a leer la palabra, me acerco al Espíritu Santo como mi maestro, como mi guía, y le pido, ábreme el entendimiento, permíteme entender lo que voy a leer. Si me puedo acercar a Jesús como mi hermano, como mi amigo. O sea, nuestra relación con Dios es compleja. No la hagamos plana, no la hagamos sencilla. Veamos a Dios en toda su grandeza, en todo su esplendor, en todo lo que Él es para nosotros, y tengamos la confianza de acercarnos a Dios en la manera que lo necesitemos en ese momento, en la manera que querramos acercarnos a Él. Ahora, estamos hablando del servicio. Somos siervos. Ponme el que sigue, Gaby, por favor. ¿Somos siervos o no somos siervos? Una de nuestras facetas con Dios, o una de las facetas de Dios con nosotros, es que es nuestro Señor y nosotros somos los siervos. Dice Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué dice la palabra? ¿Que somos? Hemos sido hechos siervos de Dios. Somos siervos. Ahí deja esa, Gaby, todavía no la cambias. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Somos siervos de Dios. Pero no nada más somos siervos. Como les decía, Jesús es nuestro abogado, ¿no? Entonces, si Jesús es mi abogado, cuando Él está actuando de mi abogado, yo no estoy actuando de su siervo, ¿o sí? Estoy hablando del cliente, soy el cliente, o no sé cómo lo llamarías, ¿no? Cuando yo me acerco a Jesús, a Dios como mi proveedor, entonces en ese momento no necesariamente estoy actuando como siervo. O sea, tenemos diferentes facetas, pero dice la palabra que somos hijos de Dios. Este es lo que hemos estado repitiendo constantemente, no nomás en estas semanas del servicio, sino desde antes. Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ustedes que están aquí, ¿creen en Jesús? ¿Han recibido a Jesucristo? Dice la palabra que a ustedes y a mí se nos ha dado la potestad, la autoridad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. No somos menos que eso. Somos hijos de Dios. Romanos 8:14, Gaby. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No les voy a preguntar quiénes de los que están aquí son guiados por el Espíritu, porque todos debemos ser guiados por el Espíritu, o todos lo somos. A veces no lo entendemos, o a veces hemos contristado al Espíritu, pero los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Gálatas 3:26, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué o cómo somos hijos de Dios? Por la fe, no porque nacimos, no porque nacimos seres humanos. No todos los seres humanos son hijos de Dios, eso no dice la Biblia. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces tenemos que recalcar que sí somos siervos, pero somos hijos. No nos podemos quedar en siervos. Qué privilegio poder servir a Dios. Qué privilegio, de veras, poder usar nuestras manos, poder usar nuestros pies, poder usar nuestra boca para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, para servir a nuestro Creador, para servir a aquel que murió por nosotros para darnos vida eterna. Qué privilegio poder servir a Dios. Y es mi oración, yo oro, oramos de esa manera: Señor, usa mis manos, usa mi boca, usa mis pies, porque servir a Dios es un privilegio, ¿no? ¿O a poco no les gustaría trabajar para alguien rico y famoso? Imagínate, para Dios, para el Creador del universo. Pero no nos quedemos ahí, no nos quedamos en siervos. Hay algo mucho mejor que ser siervo, y es que somos hijos, es que somos amigos. La posición de hijo es mejor que la posición de siervo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Juan 15:15, Gaby, también esa, si la ponemos ahí, es la que sigue. Juan 15:15, le decía el Señor a sus apóstoles: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No nos quedamos en siervos. Somos hijos, somos amigos. ¿Un siervo es un amigo? Necesariamente no. Pero un amigo es alguien especial, es alguien que tú elegiste, es alguien a quien tú le das tu confianza, es alguien con quien puedes hablar, con quien puedes ser tú mismo, ¿no es cierto? Porque si tienes un amigo y no puedes ser tú, pues no sé qué clase de amigo tenemos, ¿no? Yo cuando me junto con mis amigos, como el viernes de mis amigos así más íntimos, que son amigos de años desde la preparatoria, pues a veces me porto un poco más loquillo. Mi esposa me tiene que estar ahí diciendo, Rubén. Entonces, sí somos siervos, pero somos más que siervos para Dios. Si Dios hubiera querido siervos, ¿para qué nos hace? ¿Cuántos ángeles tiene Dios? Un montón de ángeles, millones de ángeles. Y esos no son hijos de Dios, no son amigos, son siervos. Nosotros somos, tenemos un mejor estatus. Somos hijos de Dios, somos amigos de Jesús. Ahora, ¿somos siervos o no somos siervos? Sí, ok. Servir es importante. El que no sirve, ¿no sirve? No es cierto, el que no sirve también sirve, ya tendrá su momento de servir, ya tendrá cuando Dios lo solicite, lo tome, lo llame a servir. Pero a los que servimos dentro de la iglesia, es importante que sepamos, que tengamos en cuenta, que tengamos cuidado en que nuestro servicio no se interponga con nuestra relación con Dios. Daniel nos decía hace unas semanas que Dios le dejaba ver que había mucha gente lista para servir en la iglesia, ¿no? Y somos una iglesia de siervos, estoy seguro de eso, lo puedo ver. Yo lo veo en ustedes, en cada uno de ustedes veo un siervo de Dios. Veo a alguien dispuesto a servir, dispuesto a entregar su vida para servir al Señor. A lo mejor algunos no lo ven todavía en ustedes mismos, pero yo sí lo puedo ver. Y veo una iglesia de siervos y veo una iglesia comprometida con Dios, comprometida con el servicio. Pero tenemos que saber que nuestra salvación no depende del servicio. Somos salvos porque somos hijos de Dios, y después de eso, si estamos llamados a servir, servimos. Pero que nuestro servicio, iglesia, no se interponga con nuestra relación con Dios. Ese es el tema de hoy, es lo que quiero que nos llevemos, que nuestro servicio no se interponga con nuestra relación. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué busca Dios? ¿En dónde los está buscando? Entre sus hijos. Está buscando adoradores que le adoren en espíritu. No está buscando siervos. No dice la palabra, porque Dios busca siervos que le sirvan de todo corazón. Insisto, para eso tiene ángeles, ¿no? Busca adoradores, y nosotros tenemos que ser adoradores. Nuestro anhelo del corazón tiene que ser adorar a Dios, conocer más de Dios, pasar tiempo con Él. Vamos a leer Lucas 10, del 38 al 42. Aquí hay una historia en la palabra que nos ilustra con mucha claridad la diferencia y la importancia de saber qué hacer y cuándo hacerlo, hablando del servicio y hablando del tiempo que pasamos con Dios. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús, y le dijo, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada? Yo creo que le dijo sentadota, pero no quisieron escribirlo de esa manera. ¿No te parece injusto que mi hermana esté aquí sentadota? mientras yo hago todo el trabajo, dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Ponemos esa siguiente, por favor, Gabriel, que es la última. Esa creo que es la nueva traducción viviente. Es la nueva traducción viviente. Pero vemos en este pasaje que llega Jesús, llega con sus discípulos, llegan a la casa de Marta y María. ¿Y qué hace Marta? Lo que haría cualquiera, ¿no? O sea, yo veo que vamos a tener visita en la casa y ya sé que Alma se pone una hora antes en modo visita. Va a empezar a limpiar, a quitar y aquí que todo se vea en orden, que a preparar las... Ya le digo, deja de hacer eso. Preparar las botanas, que traigan algo, ya no hagas nada. ¿No? Entonces, ¿qué hace? Es lo que haríamos, lo que haría cualquier o la mayoría es, vas a recibir visita. Marta se pone en modo, voy a recibir visita, voy a preparar la casa para que la casa se vea bien. La visita se va a quedar a cenar. ¿Qué hace Marta? Voy a preparar la cena. Ahora, la visita no era el vecino, no era el compadre. La visita era Jesús. La visita era el maestro, porque así le dice, maestro. Reconoce la autoridad de Jesús. Lo puedes ver en dos cosas. Primero, en que se acerca y le dice maestro. Y segundo, en que le dice, dile a esta flojonaza que venga a ayudarme. Reconoce que Jesús tenía autoridad, aún dentro de la casa que era de ella, para decirle a la hermana que fuera a ayudarle. Sin embargo, Jesús le dice, Estás muy preocupada, estás muy engranada en las actividades, pero hay una sola cosa que vale la pena y tu hermana María la ha escogido. Ha escogido lo mejor, estar sentada a los pies del maestro. ¿Es que no importa servir? ¿O sí importa servir? Es que sí importa servir. Es que necesitamos servir, como yo les dije la semana pasada, gracias a todas las personas que servimos en esta iglesia, la iglesia puede estar como está. La iglesia puede funcionar como funciona. Gracias a todos los martos y las martas que tenemos en la iglesia puede estar presentable y puede haber maestros y puede haber todo lo que necesitamos para funcionar. Pero hay tiempos para todo. Hay tiempos para todo. Entendemos en el contexto de las Escrituras que Jesús y sus discípulos no era la única vez que fueron a la casa de Marta. Eran amigos, había una amistad entre Jesús y Marta, María y su hermano Lázaro. A pesar de que aún en esa amistad se reconocía, se respetaba y se le reconocía su lugar al Señor como maestro. Pero lo que voy es que el Señor le estaba diciendo, yo no estoy aquí todos los días. Yo no estoy aquí todos los días, ¿no? Y si estoy aquí hoy y estoy hablando, María está haciendo lo que más le conviene hacer. Ella ha escogido lo mejor y nadie se lo va a quitar, le dijo el Señor. Si vamos a servir dentro de la iglesia, es bien importante que nuestro servicio no se interponga con nuestra relación. Que nuestro servicio a Dios, que no cambiemos nuestra relación con Dios, que no cambiemos nuestro tiempo de oración, que no cambiemos nuestro leer la palabra, que no lo cambiemos por servir a Dios. Lo hemos platicado con José Luis varias veces, ¿no, José Luis? A veces le digo, José Luis, necesitamos un ayudante en la cabina, José Luis, necesitamos alguien que también pueda mover sus aparatos para que alguna vez José Luis también... sentado. Yo sé que está atento, yo sé que está recibiendo, pero hay mucha más libertad acá enfrente, ¿no? O sea, que nuestro servicio no se interponga con nuestra relación. Lo más importante es nuestra relación, lo más importante es lo que escogió María, estar sentada a los pies del maestro escuchándolo. Había dos cosas que estaba haciendo María. Había dos cosas que estaba disfrutando María, y son dos cosas que nosotros como hijos de Dios debemos disfrutar. Estaba disfrutando la palabra del Señor, estaba escuchando la palabra del Señor, pero estaba disfrutando la presencia del Señor. Porque la palabra se la podían haber platicado. A lo mejor alguien podía venir y platicarle lo que el Señor había hablado. Pero no había una Biblia como tal que ella pudiera leer. Había un Antiguo Testamento, pero lo que estaba pasando en el momento de Jesús no estaba escrito. Pero podía ser que sus hermanos, podía ser que un discípulo, podía ser que alguien viniera. Podría ser que a misma Marta, cuando Jesús se fuera, al día siguiente, los que habían estado escuchando, entre ellos la floja de María, que no quería ayudar, le dijeran: Marta, fíjate lo que nos enseñó el Señor ayer, nos dijo esto y esto y esto, ¿no? Pero la presencia, estar sentada a los pies de Jesús, eso no iba a regresar. Le dijo el Señor: una cosa te conviene, es conveniente, y María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará. Nadie se la quitará. ¿Sabes por qué nadie se la iba a quitar? Porque lo que leemos de la palabra, el tiempo que pasamos con Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, ese tiempo, ese momento, nadie te lo va a quitar. Ese tiempo que hace que nuestro espíritu se fortalezca, ese tiempo que hace que crezcamos espiritualmente, que el fruto del Espíritu se desarrolle en nosotros, que nuestro hombre interior crezca, que nos parezcamos más a Jesús, que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. ¿Cómo pasa eso? A través del tiempo que pasamos en la presencia de Dios, a través de lo que leemos la palabra de Dios. Es la única manera, y eso nadie nos lo va a quitar. Eso nadie nos lo va a quitar. Por eso el Señor le dijo a Marta: tu hermana ha escogido lo mejor y nadie se lo va a quitar. Tú, ¿qué le está diciendo? Tú estás perdiendo el tiempo, Marta. Estás desperdiciando una oportunidad que no va a regresar. Mario, vamos a terminar. Lo que recibimos de Dios, lo que aprendemos de Él, el tiempo que pasamos en su presencia, nadie nos lo va a quitar. Nadie nos lo va a quitar. Y a veces podemos dejar pasar oportunidades. A veces podemos, no es que Dios, no, ya no te voy a hablar porque no me escuchaste. No, pero si Dios tiene algo para ti en ese día, a veces lo podemos dejar por estar haciendo otras cosas. Y mira, no es que Marta escogió tan mal, ¿no? No puedo decir, no, es que la Marta escogió súper mal. Decidió, llegó Jesús a la casa y ella decidió irse al café con sus amigas. ¿Hizo eso? Es que Marta prefirió irse a caminar y hacer ejercicio. Es que Marta no reconoce a Jesús como su maestro. No se equivocó tanto, Marta. No se equivocó tanto. Sin embargo, el Señor le dijo: tu hermana escogió mejor. Tu hermana escogió bien. Escogió estar sentada a los pies del maestro, escuchando la palabra y disfrutando la presencia. Eso es lo que deberíamos anhelar. Es lo que debemos anhelar todos. Es lo que debemos buscar. A eso venimos un domingo, ¿no? ¿O a qué vienen el domingo? Venimos a estar en la alabanza, ¿no? A abrir nuestro corazón delante del Señor, a disfrutar de su presencia en casa. Venimos a escuchar la palabra, venimos a ser instruidos en su palabra. Un poquito de lo que, nada que ver, pero un poquito de lo que María estaba disfrutando a los pies del maestro. Es lo que podemos nosotros disfrutar cuando venimos a la iglesia o cuando estamos en nuestra casa y abrimos la palabra y leemos y tratamos de entender lo que Dios nos está hablando, o cuando tenemos un tiempo a solas de oración con el Señor. Estamos disfrutando de su presencia, estamos escogiendo lo mejor. Nada, iglesia, debería ser para nosotros más satisfactorio. Nada debería ser más satisfactorio que estar en la presencia de Dios. Nada debería ser más grande, nada debería ser más importante. No deberíamos de poner nada en el lugar de Dios. Ni siquiera el servicio a Dios. Ni siquiera el servicio. El servicio es importante, insisto. Insisto, ¿cómo disfrutamos del servicio, muchachos? Del servicio que ustedes prestan a la iglesia. Lo disfrutamos. Nos sirve, nos ayuda. El que ellos estén aquí nos ayuda a soltarnos nosotros también, a conectarnos con Dios, a hablarle a Dios. Nos ayuda. Pero ustedes no pueden interponer esto a su relación personal con Dios. Ustedes en lo personal y en lo privado necesitan orar, necesitan leer la palabra, necesitan mantenerse cerca de Dios. No se sustituye con esto, ¿no? Ustedes lo saben, como todos lo sabemos. La relación de Dios con Gilberto no es andar limpiando la iglesia o acomodando sillas o viniendo a ver que todo esté en orden, ¿no? ¿O sí, Gilberto? No, por eso Gilberto, cuando estamos orando, está Gilberto. Cada uno de nosotros sabe la función que tiene dentro de la iglesia, el servicio que presta para Dios, pero ese servicio no sustituye tu relación con Dios. No cambiemos lo bueno por lo mejor. No dejemos lo mejor por algo bueno que puede ser servir a Dios. No lo hagamos. Tenemos que hacer las dos cosas. Cada una tiene su tiempo, iglesia. Pero nuestro llamado, lo que tiene que mover nuestro corazón todos los días, es la relación con nuestro Padre. Es la relación con el Dios Todopoderoso que nos ha salvado y que está dispuesto a encontrarse con nosotros todos los días. Y eso no tiene precio y eso no tiene comparación. No tiene precio, no hay un precio que pudiéramos pagar y a la vez es gratis. Si lo tuviéramos que pagar no podríamos, pero lo tenemos gratis. La presencia de Dios, Dios para nosotros está ahí todos los días. Solo necesitamos tomarlo, decir aquí estoy, dedicar ese tiempo para orar, leer su palabra. Y cuando tengamos que servir, sirvamos con alegría, sirvamos con orgullo de saber que el servicio lo estamos prestando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero nunca cambiemos nuestro tiempo personal con Dios, nuestra relación con Dios, por el servicio. ¿Ok? Bueno, que el Señor los bendiga. El martes tenemos, ya se anunció, los martes, acuérdense, iglesia, los martes tenemos instrucción bíblica. Tenemos 4 clases diferentes. Si usted no ha venido los martes, está invitado. Si usted quiere aprender más de Dios, acérquese con nosotros. Hay una clase para usted. Hay 4 clases diferentes que se están impartiendo para que cada quien pueda estar recibiendo lo que necesita de Dios. Y el jueves tenemos oración. A veces nos toca hacer martas, ¿no? Martas y martos aquí en la iglesia, preparando todo para que el servicio funcione, ¿no? El jueves, pura María aquí, ¿eh? Pura María. Bueno, va a estar el marto allá moviéndole el sonido. Y los martos estos aquí. Y las martas. Pero los demás, pura María, ¿eh? Vamos a venir a disfrutar de la presencia del Señor. A abrir nuestro corazón, a decirle que lo amamos. A recibir lo que Él tenga para nosotros. El jueves venimos a gozarnos en un tiempo de oración y de alabanza. Y aquí nos vemos todos. Vamos a terminar con una alabanza. Los invito a que se pongan de pie. Y alabemos desde lo más profundo de nuestro ser. Desde lo más profundo de nuestra alma le digamos: Señor, qué bueno es estar en tu presencia. Qué bueno, qué agradable, qué grato es estar en tu presencia. No hay mejor lugar para estar que la presencia de Dios. Así es que ahorita en este último canto, antes de despedirnos, disfrute la presencia del Señor. Dígale: Señor, qué bueno es estar en tu presencia, y siéntalo, disfrute, porque la presencia de Dios está en casa.
Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.